Ya. Bien, muchas gracias por haberme invitado esta semana a participar acá con los varones, a tener un retiro con ellos. Mi esposa participó la semana anterior con las mujeres también en un seminario. Así que fue muy maravilloso este venir aquí a Antofagasta y poder compartir con ustedes. Así que gracias, Señor, por este tiempo y acá están estudiando una serie que se llama La Gran Historia de Dios, y así que yo voy a continuar con la serie, así que voy a predicar corto, preciso, para que no llevar en un tiempo muy corto, mostrarles lo que están estudiando justamente del Antiguo Testamento y cómo eso se relaciona con el Nuevo Testamento. Miren. Y la lectura que se hizo tiene que ver con un hombre que se llama Abraham. A lo mejor ustedes algo han escuchado de este hombre Abraham. Y es un hombre muy de los importantes del Antiguo Testamento. Y hay alguna pregunta, porque justamente en lo que se leyó, Dios lo que hace es hacerle promesa a este hombre. ¿Y qué importancia tiene el obedecer a Dios? ¿Cuál es la descendencia de Abraham hoy y cómo se relaciona esta promesa con Jesús? ¿Qué es lo que vamos a compartir hoy día? Bueno, eso es la lectura que ya se leyó, no la vamos a repetir porque ya eso fue leído, ¿no es cierto? Pero contarles que esta gran historia de Dios, lo que ustedes están estudiando todos los domingos acá, está relacionado. Los grandes episodios y relatos de la Biblia que nos ayudan a entender el mensaje central de la Biblia. Estamos viendo la revelación progresiva, porque Dios se fue revelando en una forma progresiva en la historia del hombre y entregándonos una visión y tener una comprensión más profunda de estos hombres que estuvieron en el Antiguo Testamento, y es lo que vamos a compartir hoy día. El hombre fue creado por Dios. Eso es lo que creemos los cristianos. Creemos que el hombre fue creación de Dios. Y más aún, dijo, cuando hizo la creación, dijo, cada cosa que hacía Dios decía, oh, Dios creó el sol, la tierra, y Dios vio que era bueno. Y de repente se le ocurrió a Dios, dijo, hay una cosa que no es buena. ¿Saben ustedes qué fue? Lo que Dios dijo, no es bueno. ¿Ah? Miguelito sabe, porque Miguelito lo sorprendió, no vino al curso y sabía más que lo que estaba en el curso. Esa fue la sorpresa de Miguelito. Fue entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso ahí está el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es lo que Dios creó. Y hoy día, aun cuando la sociedad quiere decir que el matrimonio es de otra forma, Dios creó al hombre y a la mujer. Y esa es la forma natural de lo que Dios creó y lo que dice la Biblia. Ahora, eso no significa justamente lo que dijeron. Hay personas que tienen otro estilo de vida y como iglesia debemos ir a ellos, comprenderlos, amarlos, pero no, eso no significa que nosotros vamos a estar de acuerdo con ellos, pero eso no podemos discriminar, pero sí amarles. Y el amarle también significa decir lo que nosotros creemos. Y cuando el hombre pecó, el pecado original es uno solo. Y el pecado es desobediencia a Dios. El hombre dijo, mira, yo voy a hacer las cosas a mi manera y no estoy de acuerdo con tu plan, Dios. Eso es lo que hizo el hombre cuando desobedeció a Dios. Dios dijo, hagan esto, coman de este otro, hagan esto otro. Y el hombre y la mujer dijeron, pero ¿por qué tenemos que hacer lo que Dios dice? Y ese es el conflicto hasta el día de hoy, de decir, ¿por qué yo debo hacer lo que Dios dice? ¿Por qué debe ser el matrimonio como Dios dice? Y tenemos todo una conmovisión que quiere chocar con la verdad de Dios hasta el día de hoy. Nada ha cambiado. El hombre sigue siendo exactamente igual. Quiere hacer su vida sin Dios y dejar a Dios afuera. Pero este Dios grande y maravilloso, aun cuando nosotros hemos pecado contra Él, hemos desobedecido, Él hizo una promesa. Y esta es la primera promesa que aparece en el libro de Génesis, que yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente de la mujer, y esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Calcañar es esta parte del canón del ser humano. Quizás se puede entender poco lo que dice ahí en esas palabras, pero lo que están diciendo en un castellano muy simple es que Dios se ha propuesto que aun cuando el hombre es pecador, traer de una mujer como María, traer al Salvador del mundo, a Jesús. Eso es lo que está diciendo en palabras muy simples ese pasaje. Y Dios siempre toma la iniciativa. Aun cuando nosotros queremos hacer lo malo, Dios toma la iniciativa. Y Él toma la iniciativa en relación también a todo lo que había sucedido después de la creación. Ustedes vieron todo lo que sucedió después de la creación, que lo vamos a mostrar rápidamente. Pero en esta etapa, Dios escoge a Abraham. ¿Y cómo lo hace? Justamente tomando a este hombre. Y le dice a este hombre, ¿qué cosas Dios va a hacer con este hombre Abraham? Hacer de él una gran nación. Y aquí está la paradoja de Dios, que Dios es muy paradójico. Es decir, va a hacer una gran nación y la mujer es estéril. Parece que esta cosa no calza. Siempre Dios mostrando de su gracia y de su amor, que aun cuando las cosas para el hombre no parecen posibles, Dios lo hace. Y le dice a un hombre, mira, tú vas a ser una gran nación y la mujer es estéril. ¿Cómo? Imposible. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios la que lo va a hacer. Y esta mujer de Abraham pudo tener igual un hijo, porque era hijo de la promesa, porque Dios lo había prometido. Forma parte de lo que Dios ha dicho. Y además le dice, mira, yo te voy a bendecir. Y te voy a volver a ese propósito original. Te voy a hacer famoso. Pero esa fama que no tiene que ver con el orgullo, sino que tiene que ver con esa fama de ser un hombre que proclama y que muestra a Dios. Y te daré bendiciones. Y tú los que te maldigan, todos los que te maldigan, yo voy a estar con todos los que te bendicen y vos vas a estar ahí protegiéndote de los que te maldicen. Y tu destino va a ser estar al lado de Dios. Y Dios le promete a este Abraham, le promete tierra. Dice, vete de la tierra, Abraham le dice, sale de la tierra donde tú estás, a la tierra que yo te voy a mostrar, que es la tierra prometida. Y para eso le dice, y además haré de ti una gran nación y yo te voy a bendecir. Eso es lo que Dios quiere hacer hasta el día de hoy con nosotros, con el hombre. El hombre que llega y quiere estar cerca de este Dios, Dios te quiere dar una tierra, un lugar. Te quiere dar descendencia y te quiere dar bendición. Y el plan de Dios, si uno lo ve desde Génesis al Apocalipsis, toda la Biblia, la centralidad de toda la Biblia es Jesús. En el Antiguo Testamento, todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento tiene que ver con Jesús y el Nuevo Testamento. ¿Por qué es lo central? Porque Dios quiere rescatar al hombre y en este rescate Dios quiere hacer de nosotros un pueblo. Ubicarnos en un lugar y estar en un gobierno de Dios. Por eso que Abraham le dice, sale de esa tierra donde tú estás, una tierra idólatra de Ur, de los caldeos, sale de ahí de toda esa idolatría y ven, yo te voy a llevar a un lugar, que te voy a dar una tierra, yo te voy a bendecir a ti, a tu familia, y vas a estar bajo el gobierno mío y bajo la visión mía. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. De ahí están las descendencias, ustedes saben lo que pasó Caín y Abel. Pero toda hay una descendencia que siempre Dios llamó a alguien para cumplir el verdadero propósito de Dios. Pero desde Adán, si ustedes se dan cuenta ya, el último, para que no vamos a recorrer todo eso. De Adán, justamente llega a Jesucristo, que es justamente lo que Dios siempre quiso mostrar desde la creación, desde la misma creación, desde esos dos árboles, que no había que comer de un árbol, pero había ahí en medio de ese huerto el árbol de la vida, y el árbol de la vida es Cristo. Por lo tanto, siempre la Biblia manifestó acerca de Jesús. Y le está diciendo, ¿no es cierto, Abraham? Sale de la tierra, de tu parentela, de tu comodidad, y anda al lugar que yo te voy a mostrar. Voy a hacer una gran nación y van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Alguien sabe lo que es eso? Esto es de Santiago. ¿Ah? Primero, exactamente, muy bueno. Es una maqueta. Muy importante. Porque justamente lo que quiero mostrarle, que el plan de Dios, todo el Antiguo Testamento es una maqueta. Porque cuando uno ve una maqueta, ¿no es cierto? Quiere irse a comprar un departamento y le muestran la maqueta. ¿Qué le están mostrando? Una promesa. Mira, esto es lo que vamos a construir, pero esa no es verdad. Uno no va a vivir en una maqueta. ¿Quién vive en una maqueta? Pero la maqueta es un dibujo, y esta es la maqueta del centro comercial más importante de Chile, y ahí está esa maqueta. Pero después lo construyeron, ahí está. Ahí está la torre, esa torre más grande ahí en el centro comercial más importante de Santiago y de Chile. Pero había una maqueta, alguien lo pensó, pero finalmente se hizo. Entonces, ahí ya es la realidad. Y lo mismo es las promesas. Dios hizo promesas, mostró con todo esto, con Abraham, con Noé, con Moisés. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una maqueta de lo que iba a venir, el proyecto final, porque el proyecto final es Cristo. Es Jesús, y por eso somos nosotros cristianos. Y ahí está hablando de este pacto antiguo, que es un pacto que fue glorioso, pero es un pacto de muerte. Todo lo del Antiguo Testamento es un pacto glorioso, bonito, importante, pero es un pacto de muerte porque perece. Pero el pacto que está ofreciéndole a Abraham, que de tu familia, de tu descendencia voy a bendecir a toda la tierra, lo que quiero llegar a contarles a ustedes, que esa bendición viene a través de los cristianos. El cumplimiento de la promesa a Abraham es justamente, se cumple en Cristo, y por lo tanto es un pacto glorioso que va a permanecer y permanece para siempre. El Antiguo Testamento, ahí ustedes ven el diluvio, ¿no es cierto? Que Dios trata de que el hombre, siempre queriendo ir fuera de Dios, Dios manda un diluvio. ¿Y por qué? Porque el hombre se quiere apartar de Dios, y no estamos lejos de lo que hoy día sucede. Después, justamente con Abraham, que la señal era la circuncisión como una forma del pacto. El diluvio fue el arco iris, que Dios les dijo, nunca más el ser humano va a ser terminado por agua. Y después está Moisés, ¿no es cierto?, que se le entrega las tablas de la ley. Pero el profeta Jeremías dice, miren, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Ya no es la ley, los 10 mandamientos que fueron entregados a Moisés como algo escrito, sino que dice, no, mira, estas las voy a colocar en su mente y las voy a escribir en el corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán el pueblo. Esa es la promesa final. Y esta promesa final pasó por etapas. Había un tabernáculo que era una forma que se adoraba a Dios a través de estos lugares. Igual que estos templos no es el lugar donde en el día de hoy habita Dios. Antiguamente Dios habitaba en esto, en los tabernáculos, en las iglesias. Usted no necesita estar aquí para decir que Dios habita, porque Dios habita hoy, lo que está en la promesa, en el corazón del hombre, no en los lugares físicos como tenemos ese tabernáculo. Esa era una tienda donde Dios habitaba en el Antiguo Testamento. Después la construyeron, se construyó el templo de Jerusalén. Ahí está construido ese templo que tenía un lugar santo, un atrio, un lugar santísimo. Y ese lugar se construyó. En 46 años se construyó eso. Y dijo Jesús, dijo, en 3 días lo voy a levantar. ¿Qué creen que dijo la gente, los religiosos de la época? Este está loco. ¿Cómo si ese templo se construyó en 46 años y este dice que lo va a levantar en 3 días? ¿Por qué? Porque el templo es Jesús. No es el lugar físico, no es este templo, no es una iglesia, no es una religión. Es Jesús el verdadero templo. Y él dijo, yo lo voy a construir en 3 días. ¿Y qué son esos 3 días? Es la muerte, cuando Jesús muere, va al sepulcro y al tercer día resucita. Ahí se construye el templo, ahí se cumple la promesa de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si tú y yo somos benditos, es porque formamos parte de la promesa que Dios hizo a Abraham. Y esa bendición está solo en el verdadero templo que se construyó y se edificó en 3 días, no en 46 años. Y ese templo es Jesús. No hay otra verdad, no hay otro templo, no hay otra promesa cumplida que no es a través de Jesús. Por lo tanto, ese era el antiguo pacto, pero hoy día tenemos un nuevo pacto, porque el fin de todo eso antiguo, de la maqueta, de lo que Dios hizo durante mucho tiempo, se cumple en Jesucristo. Y por eso que somos cristianos, por eso que creemos la resurrección, por eso que creemos que vamos a encontrarnos con Lía, nos vamos a encontrar con los que han partido, porque creemos en este verdadero templo. Y vamos a ser benditas todas las naciones con esta verdad que se construye solamente en 3 días. Y esta verdad es Jesús. Por lo tanto, hay había un antiguo pacto, los 10 mandamientos, la ley, Abraham, lo que se le prometió a Moisés y a cada uno de los del Antiguo Testamento. Pero finalmente este pacto se hace verdad en Jesús. Para terminar, hay que entender que la voluntad de Dios es una sola. Alguien pregunta, pero ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios es una sola. Y es esta: dándonos a conocer el misterio de su voluntad y su beneplácito, en el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. La voluntad de Dios es que todo se reúna en Jesucristo. No hay más voluntad de Dios. Entonces, si alguien dice, a ver, a mí me gustaría hacer la voluntad de Dios, tú tienes que preguntarte entonces, ¿lo que yo hago tiene sentido en Jesús o no tiene sentido en Jesús? ¿Los bienes económicos que yo tengo tienen un propósito para lo que Dios quiere o tienen un propósito para mí? Lo que yo voy a estudiar, lo que yo hago en mi diario vivir, si no tiene sentido en Jesucristo, no está en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una sola, y esa es Jesús. Si yo vivo fuera de Jesús, estoy fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, lo único que quiso mostrar es a Jesús. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Y esta es la voluntad de Dios. Y estamos terminando para concluir. Cuando Dios llama, te va a llamar y te va a decir, sal de tu zona de comodidad. Por eso que le dijo, sal de tu familia y de tu parentela y anda a la tierra que yo te mostraré. Cuando uno quiere ser cristiano y ser seguidor de Jesús, debe salir de la zona de seguridad, de comodidad, de que estoy cómodo. Y debo estar justamente lo que hablábamos ayer con los varones, que el cristianismo es estar con la gente. No es que estemos aquí en los templos y adorando a Dios y tenemos ahí gente aquí en Antofagasta, migrantes, prostitutas, hombres y mujeres que están en decadencia y nosotros lo único que hacemos es criticarlo, criticar a los migrantes, a las prostitutas y criticar a la gente. ¿Y dónde estamos los cristianos? En los templos, en las casas, gozando de nuestros bienes económicos. ¿Y dónde está nuestra preocupación de lo que hizo Jesús? El cristianismo no es religión. Religión significa religar, volver a ligar. Cuando el hombre se quiere ligar con Dios, es religión. Cuando Dios lo que hizo fue revelación. La religión va de abajo hacia arriba. Uno buscando a Dios, esa es religión. Religioso, buscando a Dios y queriendo ser la voluntad de Dios. Pero el cristianismo es revelación, es un Dios que se revela, que viene de arriba hacia abajo, se revela en mi vida, en mi corazón. Y esa revelación me hace actuar, ir y estar con la gente. Jesús estaba con la gente, estaba con los necesitados, estaba donde las papas queman. No estaba en la zona de comodidad. Y es lo mismo que le hace a Abraham, sale, porque yo te voy a mostrar, yo te quiero mostrar algo más grande, quiero que seas algo importante, yo quiero bendecirte y que seas de bendición para la gente que está a tu alrededor. Todos los que están a tu alrededor deben ver la gracia y la bendición de lo que Dios justamente hizo contigo. Y finalmente mostrarles también, miren, él tuvo que salir de Ur y llegar a la tierra de Canaán y decir, ir a una tierra que Dios le estaba mostrando y ya no sabía dónde era. Pero Abraham le obedeció a Dios. Miren, 975 kilómetros tuvo que ir y después 800 kilómetros. Esos son como Santiago a Arica, debe ser más o menos, ¿no? Iquique, por ahí. 1,000 y tantos kilómetros, casi 1,700 kilómetros que Dios le dio para bendecirlo. Pero mira el punto central. ¿Por qué lo hizo Abraham? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció a Dios. Aquí está el punto central. Y es la pregunta que tú y yo debemos hacernos hoy antes de salir de aquí. ¿Mi vida obedece a Dios? ¿O mi vida obedece a mi deseo, a mi propósito, a mi voluntad, a mi plan? Ese es el pecado original. El pecado original es decirle, Dios, no te necesito. Yo voy a hacer lo que yo quiera, como yo quiera. Yo voy a usar el sexo como yo quiera. Yo voy a usar mi dinero como yo quiera. Todo es el Dios que se llama yo. Pero Abraham dice que le obedeció a Dios por la fe, para salir y ir a un lugar que Dios le había prometido y le iba a dar finalmente la bendición. Finalmente, la promesa, para concluir aquí concluimos, la promesa de Abraham se cumple en Jesucristo. Hoy día, la promesa que Dios le hizo a Abraham, tú y yo, si somos creyentes y cristianos, somos de la familia de Abraham. De hecho, algunos me preguntan, de hecho esta conversación la he tenido con los judíos. Los verdaderos judíos son los que siguen a Jesús. Esos son los verdaderos judíos. Los que siguen a Jesucristo son los verdaderos judíos e israelitas, porque ahí se cumple la promesa de Abraham. Y todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Y el llamado de Dios es a nosotros. Y la obediencia es el punto central. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios cumple siempre todas sus promesas. Ahí están las preguntas que dijimos al principio. Pero para cerrar, yo sé que hay personas que están aquí a lo mejor como visitas, por primera vez están viniendo acá, han escuchado de este sermón, han escuchado esta palabra. Pero yo luego una cosa te puedo decir. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice, oyere la voz del Señor y abre la puerta de su corazón, la puerta se abre por dentro. Si tú no abres la puerta, Dios no va a poder entrar a tu vida ni a tu corazón. Y Dios está haciendo hoy día una gran invitación para los que quieren abrir su corazón a Dios. Y el abrir el corazón a Dios es abrirle el corazón a Jesús, porque Él es el cumplimiento de todas las promesas. Si tú viniste hoy porque dijiste, fui invitada porque vamos a recordar a Lía, tú podrías decir, el día que yo fui al recordatorio de Lía, fue lo mismo que dijo el profeta Isaías. Ese día yo vi al Señor. Si tú hoy ves al Señor, a este Jesús que fue crucificado en la cruz y que murió por ti, y tú hoy abres tu corazón a Él, dice que Él entrará a tu corazón, cenará contigo y hará una comunión y se cumplirá la promesa de Abraham en tu vida. Yo les voy a pedir que cerremos los ojos y vamos a hacer una oración que yo la voy a repetir, y si tú quieres voluntariamente repítela, voluntariamente, pero todo lo vamos a repetir aun cuando tú lo hayas hecho antes esta oración. Pero yo creo que es interesante que hoy que tú viniste puedas hacer esta oración junto con nosotros. Así que la vamos a repetir todos juntos. Así que vamos, Señor Jesús. Tú me conoces. Tú conoces mi vida. Y hoy quiero abrir mi corazón a ti. Entra a mi vida. Quiero que tú seas mi amigo. No quiero más religión. Quiero una relación personal contigo. Por eso yo abro mi corazón y abro mi vida a ti para que tú entres a mi corazón. Señor, perdona mis pecados. Tú los conoces. No tengo necesidad de decírtelo, porque tú los conoces. Pero perdóname. Ven a mi vida y ven a mi corazón. Reconozco que tú naciste de María Virgen, que tú viviste aquí en la tierra, tú enseñaste tu palabra y que moriste en la cruz por mis pecados y que tú resucitaste al tercer día y tú estás vivo y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Escuchando esta mi oración. Por lo tanto, te pido que a partir de hoy seas el Señor de mi vida. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, damos gracias entonces por esta oportunidad que el Señor nos ha dado y los invito a que nos pongamos de pie para cantar la última canción que justamente habla de esto mismo, mi Cristo, mi Rey.